Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Entre 1979 y 1980, chicos adolescentes empezaron a desaparecer en el condado de Los Ángeles, California.
Los medios decían que alguien con el apodo de Freeway Killer estaba cometiendo una serie de asesinatos sorprendentemente brutales.
Después de muchos meses, por fin fue capturado.
Bienvenidos a Juego de Asesinos. Amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Tut.
Y yo, Mapache. Hello. Just kidding. Familia. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
We're back.
Hola, hola, chicos. ¿Cómo están?
Contentos. Muy bien. Contentos
de volver.
Hasta el subconsciente estaba esperando este momento.
I know.
Ay, chicos, hoy estamos de manteles largos porque en esta ocasión tenemos el honor y el gusto de compartir micrófonos con los chicos de Ninja Cow.
Hola a todos.
Hola, ¿qué tal, amigos?
La familia que los escuche. Mucho gusto.
¿Cómo están, chicos? A ver, cuéntenos un poquito sobre su podcast y de dónde los pueden encontrar.
A ver, pues nuestro podcast es, somos dos amigos que hablan, lo podemos resumir como hablan de tonterías. Entre ellas hablamos de true crime, cosas paranormales, cultura pop. Y sí, ¿no? Eso es como son, hablamos de todo prácticamente, ¿no?
Todo
Intentando darle como que nuestra forma de ser, ¿no? Básicamente nos decimos muchas tonterías, hacemos muchas referencias de películas, series y los Simpsons.
Que nunca pueden faltar referencias.
Que nunca pueden faltar. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify y todas las de audio. Estamos como Ninja Cow-podcast. Y en YouTube nos pueden encontrar como Ninja Cow MX. Ese es diferente porque ese canal lo tenemos de hace como 10 años, ¿no? Ya la verdad.
Pero sí, nunca está muy viejo.
Ajá. Oh, entonces,
wow.
Ahí está.
Wow.
Decidimos ya volverlo a empezar otra vez.
Y ahí estamos ahí reactivándolo poco a poco. Y si quieren más contenido de nuestra parte, pues ya saben dónde encontrarnos, ¿no? Hablamos de todo.
¿Es lo mismo que hacen en su podcast, en ese lugar? ¿Es lo mismo?
Sí. O sea, es que ahí va el podcast y ahí metemos otros, como cosillas que luego queremos hacer, ¿no? Y así. Proyectos que tenemos ahí en stand-by todavía desde enero.
Desde enero, tú.
Sí, hay trabajo, ¿no? Ya cuesta. Ya pronto.
Esperemos ya pronto lleguen esos capítulos que grabamos hace bastante.
Sí, esos somos, básicamente.
Pondremos sus links en este episodio por si quieren ir a ver que los chicos, como son, es padrísimo su podcast, se las recomiendo. Así que, corren.
Sí, gracias.
Suscríbanse y déjenles mucho amor, comentarios, ya saben, hasta un emoji que siempre les pedimos aquí funciona.
Al final, ¿no?
Sí.
Para ver quién se quedó, ¿no? A mí no me
y comprueben que siempre que cualquier persona que nos escriba, así sea para maldecirnos, lo saludamos al día siguiente en nuestra siguiente grabación, ¿no? Así que
sí, recién tuvimos un comentario de esos pasivo agresivos, ¿no? Así de, oigan, muy buena esa información. Pero se me hacen unos pedantes, ¿no? La verdad, bueno, gracias.
Yo, un pedante.
Son retardados, nos dicen a nosotras.
Después de que maldijo como media hora, ya después, pero es un... Hay algo
constructivo. Qué buen contenido, ¿no?
Pero me gustó el episodio.
Bueno, así que con esto les vamos a dar un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras,
ni investigadoras,
ni abogadas,
ni policías,
ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos cuatro simples mortales a los que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Los Ninja Cow dicen que no tanto.
El Apache, ¿no? Él dijo que él no escribe.
No.
Él se acuerda de todo lo que lee. Sí.
Oh.
Exactamente.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me. Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano.
No somos el podcast para ti. No te vamos a gustar. Sorry.
Malas citas ciegas, créenos, lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox y afuera, porque los chicos están en todos lados. Uh-huh. Yo soy Marta.
Yo soy Kiki.
Yo soy Mapache.
Yo soy Tut. Hola.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Se siente bonito estar del otro lado también.
William George Bunyan nació el 8 de enero de 1947 en Connecticut. William era el segundo de tres hijos de Alice y Robert Bunyan. Sus padres eran alcohólicos y les gustaba mucho apostar en los casinos. Su padre llegaba a su casa siempre borracho y les pegaba a sus hijos y esposa casi todos los días. Sus padres no se hacían cargo de ellos, así que en muchas ocasiones los chicos le pedían a los vecinos comida y ropa para sobrevivir. Cuando sus padres no se podían hacer cargo de los niños, los llevaban a la casa del abuelo paterno. Pero para su fortuna, el abuelo era un pedófilo que estuvo en prisión por muchos años por sus crímenes. Se dice que el abuelo tocó a su madre inapropiadamente cuando ella era pequeña y que siguió hasta que ella era adolescente. Le hizo lo mismo a los niños cuando los padres los dejaban con él.
O sea, receta de chicas superpoderosas ya ahí empezando, ¿no? Padres abusivos, abuelo pedófilo, acá.
Sí, les ponemos la historia pintadita.
Pero para esto sí sabían los padres que el, o sea, el abuelo tenía antecedente de
pues ser pedófilo. Pues dice que tocó pues la mamá.
O sea, ahí hay que pasar por la mente de la mamá. O sea, es como entregarle a tus niños en bandeja de plata a un pedófilo.
No sé, la gente luego piensa que la gente cambia, ¿no? Tal vez. Eso. A lo mejor nada más fue conmigo malo, ¿no? Y así que a mis hijos no les va a hacer nada.
O quizás porque son varones, pensó que quizás porque a ella la abusó por ser niña y a ellos son varones, entonces maybe no.
No creo que sea gay. Así, quizá un pedazo, pero gay no.
En 1953, Alice decidió llevar a los niños a un orfanato para que su padre no les pegara más. Este lugar era conocido por disciplina severa que los niños tenían que vivir mientras residían ahí. Si los chicos se portaban mal, los golpeaban y los dejaban sentados en posiciones estresantes por muchas horas. Y casi los ahogaban en sinks llenos de agua como castigo.
O sea, los hundían así, tal cual te portaste mal y órale, ¿no?
Waterboarding. Uh-huh.
Uh-huh. Aquí se aplicaba mi abuelita cuando me portaba mal, ahí en el tinaco del patio.
Te metí, donde lavaba la ropa.
Y es que creas o no, como que
ayuda, para niños, ¿no? Dice.
No,
mira cómo
es como que si es una manera para un estate quieto así de golpe, porque pues de entrada cuando los metía era agua fría, ¿no? La que estaba ahí en el lavabo y pues nos sumergía completamente y nos sacaba. Y pues uno de niño de 6 años.
Luego
pues
sacaba un tehuacán, ¿no? Y decía, órale, mijo. ¿Dónde están las galletas?
Decía, ay, cabrón, me sentía como en reclusorio, ¿no? Y pues sí estaba.
O trapitos al sol para mí. Cuando me sentí en la cama, mi mamá me bañaba con agua fría de castigo.
A la madre, así con hielos, ¿no? Como en hospitales psiquiátricos en las películas.
No, a mí no. Yo sí tuve una infancia, creo que normal.
Way to brag.
No me gritaban, ¿no? O sea, me gritaban, pero pues no me aventaban al... O sea, no me sumergían en el agua para castigarme.
Te faltó barrio.
Tal vez.
Y ahorita aquí todos temblando. Amo que...
Malditos traumas de la niñez.
Pues, continuando, William no quiso decirle nada de sus experiencias de cuando estuvo en este orfanato a nadie. Lo único que dijo es que en varias ocasiones él dejó a los chicos más grandes violarlo, pero solo si lo ataban de manos para que él no pudiera defenderse durante el ataque. Se quedó a vivir en el orfanato hasta que cumplió 9 años y después regresó con sus padres. Cuando los niños regresaron a casa, toda la familia se mudó a Mansfield.
Para la edad de 10 años, William empezó a robar placas de coches. Pronto fue arrestado por el crimen y lo mandaron a un centro de detención juvenil, donde fue violado nuevamente por chicos más grandes. Después de servir su sentencia, lo regresaron con su madre, donde él empezó a molestar a los niños más chicos que él. Claro, lo aprendió y lo hacía él también, en la vecindad. Los chicos que molestó jamás dijeron nada y no fue cargado con los crímenes. Pero esto... Para esto, su madre le dijo que tenía que casarse con una chica, porque que ella había encontrado, ¿no? Te encontré a esta chica, te vas a casar con ella. Ok.
De matrimonio arreglado, pa' la madre.
Perdón, de los chicos esos que buleaba, dice, o sea, ¿abusaba de ellos también sexualmente? ¿O, uh-huh. o nada más lo...? Uh-huh. O sea, ¿y abusaba de niño, a los 11 años que tenía 10 años?
Sí, y dicen que cuando los niños hacen esas cosas lo aprenden de otras personas, como el que fue violado varias veces, entonces lo hacía a chicos más pequeños que él en su vecindad, porque es lo que le habían hecho a él.
Es que es curioso, porque, por ejemplo, ahorita que hemos investigado un poquito de pues ahora sí como crímenes que involucran a menores, sí son muy sexuales los crímenes de los niños. Yo no sé si porque están experimentando o todavía no, como que no se desarrollan, pero como que siempre quieren meter cosas, ¿no? Así en lugares, o sea, sí hay como
piedras, mucho sexual. Palos, carritos, de todo. O
sea, simplemente como que me sorprende, ¿no? Eso.
Es como lo que me hicieron a mí, voy a intentar hacerlo en alguien más, quizás para entender un poco a su...
A su agresor, ¿no?
A su agresor. ¿Por qué me hizo esto? Ajá.
Vale, qué feo. Sí, la verdad, sí está muy fuerte.
Su madre pensaba que si ella lo forzaba a casarse con una chica, él iba a dejar de ser homosexual. Claro que no había salido del closet él aún, pero como madre, pues nosotras sabemos, ¿no? Y pues ella no lo quería creer.
Quería acusarlo de otras cosas en vez de decir, no sé por qué le importa tanto si es gay. Yo estaría más preocupada porque está tocando niños en la calle. Pero,
mi hijo, mi hijo acostumbra a torturar a otros niños y a violarlos. Me preocupa que sea gay.
Pero no, gay no. No, aquí en esta casa hay principios, ¿no?
Exactamente. Eso que se lo haga a las niñas. No, pero no. A niños no. Eso está mal. ¿Cómo crees? Ya me imagino bien chapada la antigua la mamá.
¿Te lo imaginas? Es una locura pensarlo de esa forma.
Ya. ¿Cuál es la? Y pues entonces pensó la mamá. ¿Cuál sería la solución? Pues casarlo, claro.
Ahí está. Claro.
Ahí esa es la solución, ¿no? A todo, ¿no?
Lo harías en broma, pero... es la solución para muchos.
Sí. Yo creo que tener un hijo no va a arreglar todo en la relación.
Esa es la segunda solución.
Así, la primera es casarse, la segunda
hay orden en las cosas.
Primero te casas, luego tienes el hijo y ya luego dices, no, pues sabes que me equivoqué, es algo de plus y ya.
Just kidding, era broma.
Just kidding.
En vez de casarse, se graduó de la high school y decidió meterse a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y sirvió en la Guerra de Vietnam como un artillero aéreo. Duró más de 700 horas en servicio activo y recibió una medalla por buena conducta. Pero en realidad, mientras estaba en Vietnam, le dijo a personas que tuvo relaciones con hombres y mujeres y en dos ocasiones violó a dos soldados usando su arma para detenerlos. 3 años después, recibió una baja honorable de las Fuerzas Aéreas y regresó a Connecticut, donde conoció a una chica. Se casó con ella, pero el matrimonio fue muy corto y se divorciaron. William quería una nueva vida y se mudó de regreso a California.
Cali.
Aquí nada más quiero hacer así como que un paréntesis muy breve. Fíjate que cuando hablamos del, ¿cómo se llama? De Green River Killer, pues también había ido a Vietnam, ¿no? Siempre ahorita que escucho este digo, ah, caray, entonces, ¿cuántos asesinos en series habrá provocado la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, ¿cuántas gentes con trastornos o ya impulsos de lastimar a otras personas, ¿no? O sea, ya quizá, que no hayan sido en serie, pero que quizás sí hayan matado a otra persona y pues bueno, personas que se salieron con la suya, ¿no?
Pues ahí fue donde se empieza a acuñar el término de estrés postraumático, ¿no? Antes era, le decían, creo que shell shock o algo así me parece, que era pues como que los flashbacks de los disparos. Ya después se dieron cuenta que, pues sí, toda la gente que va a la guerra ya regresa traumada, ¿no? Creo que es imposible regresar sano, a menos que ya te vayas enfermo, tal vez.
Bueno, lo curioso es que las personas, los hombres en esos tiempos regresaban y querían volver a una vida, lo que es, entre comillas, normal, ¿no? Pero después de mirar las cosas que ellos miraron, me imagino que ha de haber sido, pues, una cosa horrible para ellos de regresar y, pues, empezar la vida de nuevo como si nada hubiera ocurrido. Y muchos de estos hombres, pues, no querían pedir ayuda porque eso era algo así como es sentirse, pues, frágil, ¿no?
Débil. Y, o sea, a la fecha todavía hay muchas personas que consideran como la terapia así de, no, es que no estoy loco. Yo, pues, no, o sea, sí, todos estamos un poquito locos, ¿no? O sea, pero no es estar loco como para la terapia. O sea, la verdad luego ayuda simplemente para que tú sepas qué problema tengo, ¿no? ¿Por qué me siento así a veces?
Y, bueno. Y aparte, ¿saben qué creo? Yo creo que también, quizás ya es como dice tú, este vato pues ya tenía sus traumas de la niñez, ¿no? En el que lo abusaron y pues él de alguna manera aprendió de la misma forma a abusar de otros niños, ¿no? Para sentirse como que poderoso. Y qué mejor escenario que la guerra, la neta, para dar rienda suelta a su imaginación, ¿no? Porque pues no hay como que, o sea, si van a una villa y todo y pues les empiezas aquí a matar y eso, pues el objetivo al fin al día era pues acabar con el enemigo, ¿no? Y pues digo, bueno, ¿y por qué no en el medio? Pues vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a agarrar esto que puede ser como que un dildo para una persona, pero pues era una AR-15, ¿no? O una M16, claro. Pues se lo voy a meter ahí por el recto, ¿no?
Y es que de Vietnam están todas esas leyendas, ¿no? De que sí fue como donde más, bueno, quitando la Segunda Guerra Mundial, más que criminalidad de parte de los soldados hubo hacia la comunidad allá, ¿no? Porque pues sí les valía que eso, ¿no? Pues
muchos eran... una guerra Horrible.
No hubo regulaciones de nada. Es que no había regulaciones ni para los soldados ni para nada. Entonces, cuando estaban allá, era como, haz lo que te venga en gana. Y en algún momento, sí, si te cachan, entonces ya te regresan con tu baja vulnerable y ya.
Era, o sea, no pasa nada, pero que no te cachen, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero no te cachen.
Hay una foto también, o sea, de las tantas que hay en la historia de Vietnam. Recuerdo cuando tú y yo hablamos de ese tema. Cuando estaba reuniendo igual fotografías para ponerlas ahí en ¿cómo se llama? Nuestro Instagram. Pues imagínate, había una foto de unos soldados norteamericanos que iban en un tanque, iban tres arriba, bien contentos, felices, y estaban arrastrando el cuerpo de un vietnamita, pues, por toda la aldea, ¿no? Ahí se lo llevaron, o sea, lo amarraron como si fuera un adorno más del vehículo, ¿no? Del tanque, y ahí estaba. Y ellos iban ahí a estar riendo, burlando, mofándose, o sea, y como que orgullosos, ¿no? Como si fuera un trofeo.
Sí, pues te deshumanizas, ¿no?
Sufres. Exactamente, o sea,
en esos eventos.
Yo, por ejemplo, veo algo aquí, así voy saliendo, quiero ir a comprar pan, y veo pasando unos vatos en una camioneta arrastrando un cuerpo y digo, mejor veo luego, ¿no?
O sea, sí, pero yo me regreso a mi casa también.
Pues, sí, claro, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Yo creo que era eso, ¿no? O sea, la euforia de los soldados, el ambiente en el que estaban y todo, o sea, pues yo creo que muchos van de ver hasta aplaudido, ¿no? Así, vientos, abajo las, ¿qué?
Hoy más cuando están en grupo, ¿no? Porque uno al otro se...
Sí, se vuelve
colectivo, ¿no? Eso se ha visto exactamente en el comportamiento humano, es muy, 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 muy similar al realmente los animales o los monos, o sea, solo falta uno que sea como que la mecha, y ahí van, o sea, el resto de la manada a aventarse también en el frenesí del momento, ¿no? Muchas veces yo creo que también eso pasaba con los soldados. Si de repente, no, pues vamos a torturar, ¿no? Que a violar y eso, y pues uno o dos dicen, pues ya lo están haciendo sus vetes, pues ¿por qué yo no? Vamos a como que unirnos. Y pues ya como que se rompía esa moralidad por completo y dejaba de existir pues los soldados, o sea, como se vieron en otros acontecimientos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial o la Primera, pues no hay tanto, ¿cómo se llama? Registro histórico de esa como que brutalidad, esa falta de humanidad hacia otros civiles, ¿no?
Sí, porque ahí está el registro, es el holocausto, ¿no? O sea, ya dijeron, no, pues ya tenemos a estos güeyes, ¿para qué compartimos lo que hicimos nosotros? ¿No?
Hay que guardarlo.
No, no, creo yo. Perdón por el super paréntesis. Es un clásico.
Sí, pero bueno, había que mencionarlo, ¿no? Aquí yo creo que Vietnam sí fue como que la fórmula ahí secreta, aparte de tanto, ¿cómo se llama? Maltrato y ingrediente que son el abuso infantil y el lastimar a otros, pues págale un poquito de Vietnam ahí para sazonar a este asesino en serie y ponerlo todavía más loco, ¿no?
Ahí lleva la cazuela bien hecha.
Exactamente, ya. La paella, ¿no? Para tener ahí al asesino serial genial.
En 1969, William fue arrestado porque cuando regresó, empezó a tocar sexualmente a niños en su vecindario otra vez. Pero ahora era un adulto. Fue acusado con 5 cargos de secuestro y 4 cuentas de asalto sexual. Salió de la cárcel en 1974 y después de que los doctores de la prisión dijeron que ya no eres peligro para la sociedad. Bye. What?
Le preguntaron, ¿ya te curaste? Sí, ok, sí. Vete.
Okay. Como era de esperarse, 16 meses después regresó a la cárcel por violar a un chico de 14 años. El chico se llamaba David McVicker y después de recogerlo en la carretera, porque estaba pidiendo un aventón, que esto hacían todo el tiempo, yo no lo puedo pensar que así es como se iban de un lugar a otro. Cuando el chico se subió a su auto, William le preguntó, ¿eres gay? Y el chico dijo, no, se asustó.
Pues ahora ya lo eres, ¿no?
Pues te tengo así, te tengo noticias, amiguito. ¿Qué? Oh, no.
El chico se asustó y le dijo que por favor lo dejara porque se quería salir del auto, que se parara, ¿no? Pero William, en vez de hacerlo, sacó su pistola, amenazó al chico y lo llevó a un área sola donde le dijo al chico que se quitara la ropa.
¿Cuál de las dos pistolas?
Probablemente
arriba las manos, freeze.
Lo golpeó y lo violó. Después de atacarlo, empezó a ahorcarlo con su camiseta. Pero antes de que muriera el chico, se arrepintió, lo dejó ir y le pidió perdón.
¿Y el chico sí vivió? ¿Sí sobrevivió?
Sobrevivió, sí.
Uy.
Fue una de las víctimas de él que tuvo que lo dejó ir. Y no saben por qué, como iba a ser, pues, técnicamente su primera víctima.
Yo creo que igual y por eso, ¿no? Porque iba a ser el primero.
Sí, pues se arrepintió al final.
Dijo, chales, no, ¿qué estoy haciendo?
No estoy preparado. No, no estaba, no estaba listo tal vez todavía, que ya tenía las intenciones.
Bueno. Ya sabía lo que quería hacer. Pues subió a David al coche y lo llevó a su casa, pero antes de que el chico se bajara, William le dijo, nos vamos a encontrar otra vez. Cuando el chico llegó a su casa, le dijo a su madre lo que había pasado y ella llamó a la policía. 2 días antes de ser arrestado, William encontró a otro chico de 15 años pidiendo aventón. Se paró y antes de que él se subiera a su coche, William le ofreció $35 por sexo. El chico le dijo que no y empezó a correr. William lo siguió con su coche y trató de asesinarlo con él, pero logró escapar.
Ha de ser bien loco que te persiga alguien en carro, no queriendo te atropellar.
Pues sí. Imagínate. Que te persigan, aunque sea corriendo. Ah,
bueno. Brincándose las aceras y todo para tratar de atropellarte.
Ándale, ya me lo imagino.
Aquí hay una palmera, va para atrás.
Pues con los datos que David les había dado para que pudieran encontrarlo rápidamente y cargarlo con la violación y el secuestro de David, pues lo hicieron con todos estos datos y por fin fue sentenciado a 15 años en prisión en Orange County en 1978. Pero salió de la cárcel con 18 meses en libertad condicional.
¿Con 18 meses nada más?
¿En serio? ¿Nada más por violarlo? No.
Bueno, es intento, ¿no? Pero es intento de homicidio y violación, ¿no?
Ajá. O sea,
ajá.
Y también la primera vez lo metieron, ¿qué? 5 años la primera vez, que fue el 69 al 74. Y, uh-huh. Y también, digo, también eran cargos como muy fuertes. Que no,
es como
no,
para
no
que entendían. Ya no saliera nunca de prisión, la neta, el vato.
Ah, no hay algo que se llama como la reincidencia o algo así de que...
Bueno, me imagino que en aquel entonces no era tan severa, ¿cómo se llama este tipo de crímenes?
La pedofilia, ¿no?
No. Pero pues, güey, estamos hablando de hace 40...
Aquí te con los rusos, ¿no?
Así, ajá, que hace 40, 30 años...
Eso no pasa aquí,
sí,
solo allá.
No, en la actualidad, eso sí, o sea, tocar a un niño es súper crimen, uh-huh. y pues ya, o sea, quedas, ¿cómo se llama?
Marcado, ¿no?
De por vida, boletinado y todo, y de hecho están estos, los famosos sex offenders, que ya después de que igual estuvieron su periodo de eso en prisión, o sea, tienen que, si se van a establecer en alguna comunidad y eso, o sea, para que si no los quieren arrestar, ellos mismos tienen que confesar
ante la comunidad. Tienen que revisar o algo
así, ¿no? Ajá. Están nada más les aviso. Yo vivo a 4 calles y soy un sex offender. ¿Qué?
De hecho, hay una página en cada estado, donde pones tu dirección y ahí te sale todo el registro de los sex offenders en tu área, ¿sí? Uh-huh. Te pones tu dirección y te dice dónde viven alrededor de tu área, y si hay uno que está muy cerca de una escuela o algo así, lo puedes reportar y decirles, está muy cerca de la escuela de mis hijos, y lo mandan para otro lado.
Sí, lo que pasa es cuando son arrestados por un crimen de este tipo, tienen que, después de que salgan, tienen que poner su información en esta lista. Claro, no todos lo hacen y pues es difícil de tenerlo, pero lo tienen que hacer y así se dan cuenta los oficiales dónde están. Y además que tienen reglas, no pueden estar cerca de las escuelas donde hay niños.
Uh-huh. O ni parques.
Ni parques, ni nada de esas cosas. Pero igual, ¿sirven o no sirven estas reglas? No sé.
Sí, o sea, yo siento que va como para ambos lados, ¿no? O sea, digo, está bien, la verdad, que sí se mantenga un registro de estas personas, pero ya, si de plano se rehabilitaron o no, pues ya ahora sí que dependerá de ellos. Pero también crea como que esta marginalización, ¿no? Hacia el individuo, o sea, porque sí puede ser de que no sea, a lo mejor, bueno, no quiero decir, en peor de los casos, o mejor de los casos, fue malentendido lo que pasó, se procesó como un sex offender, y ese güey se quiere reinsertar. Y pues ya no eres la misma persona, ¿no?
O sea, quedas marcado, güey.
Ajá, o sea.
Pero te voy a poner un ejemplo.
¿Cómo le haces?
Este es un ejemplo, de hecho, que nos dieron en las clases, en una de las clases que yo tomé sobre sex offenders. Era, por ejemplo, que hay personas en el sistema que son pareja. Por ejemplo, la chica tiene 17 y el muchacho tiene 18. Y los padres lo acusan de ser pedófilo abusador. O abusador sexual porque la chica tiene 17 y él tiene 18. O viceversa, el chico 17 y la chica 18. Entonces, los procesan en corte y una vez que te procesan en corte, te pueden poner 3, 5 o 10 años en el registro. Imagínate, tú te separas de esta pareja porque obviamente no pueden estar juntos porque la familia no los está dejando, pero ya tienes el récord en tu nombre. Entonces, cada que te registro, o sea, cada que hagas algo, algún movimiento, te muevas de casa o cualquier cosa, estás en el registro.
Esto y es inclusive, supongo que también para buscar empleo, ¿no? Te deben ahí de alguna manera en tu currículum.
No puedes buscar empleo de maestro, ni de como para limpiar áreas donde estén los niños. No puedes trabajar en parques, no puedes trabajar en las ferias, nada que tenga que ver con niños te puedes acercar. Entonces sí ayuda en muchas cosas y a la misma vez también hay problemas porque va de caso en caso. Entonces se hizo un programa que está muy abierto, como muy generalizado. Y no estoy diciendo que las personas que están ahí, o sea, no se lo merezcan. Hay personas que sí se lo merecen.
Sí, sí, claro.
Pero como todo, hay loopholes. Y esos uh-huh. loopholes son los que hacen el problema con los demás miembros de la sociedad.
Pero lo bueno de esta lista es que te da los cargos de los tipos para que veas qué tipo de cosa hizo.
La más actualizada sí. Tiene más datos ahora.
Ok, volvemos a la historia. Después de salir de la cárcel, William se mudó a Downey, California, a un apartamento que estaba aproximadamente una milla de la casa de su madre. Encontró trabajo como conductor de camiones de reparto con la compañía Dependable Driveway. Mientras vivía ahí, se hizo amigo de muchos chicos adolescentes en la vecindad. Los chicos lo conocían como un hombre super cool, porque les compraba alcohol.
Ay.
Así te ganas a la juventud hoy en día, ¿no? Comprándoles unas caguamas.
Alcohol y drogas.
Claro, paquete completo, si no, ¿para qué?
Todo un don, ¿no?
Pero no solo les compraba estas cosas, sino también los dejaba socializar en el apartamento de él. Los chicos no pensaban que William era peligroso, claro. ¿Cómo va a ser un hombre que nos compra estas cosas peligroso, right? Porque él también socializaba con ellos y en muchas ocasiones su novia de William estaba ahí con él. Los domingos, William se llevaba a los chicos y a su novia a Anaheim a un parque de patinetas. Pues hacía un tipo de grooming, ¿no? O sea, los llevaba, los conocía y pues así empezaban las cosas, ¿no?
Le empezaban a agarrar confianza.
Despídete bien, ¿no?
Confiancita.
Uh-huh. William se hizo amigo de un vecino que vivía en los apartamentos, Everett Fraser, de 43 años. William atendía las fiestas que Everett tenía ahí y es ahí donde conoció a Vernon Butt. Butt. Su apellido es Butt.
¿What? ¿Con doble T? ¿Así como? ¿En serio? ¿Trasero?
Yeah.
Oye, qué poca madre, ¿no? O sea, qué mala suerte tener así en tu apellido. Vayas a pedir a pedir trabajo, imagínate, ¿no? Y ya,
pues, gracias.
Mr. Butt. Butt. Sí, no.
La señora Butts. No, yo no me caso con él.
Estás muy guapa y todo, pero...
Me quedo con mi apellido.
Estás de buen dinero, pero te apellidas Bot, así que...
Pues ahí conoció a Vernon Butts y de 21 años y a Gregory Miley de 18. Según Vernon y Gregory, ellos admitieron que habían sido testigos del abuso y la tortura de varias de las víctimas. Gregory Miley también dijo que ayudó a William a encontrar a varias de sus víctimas en muchas ocasiones. Y así que comenzó la era de los asesinatos. Su primera víctima fue Thomas Glenn Lundgren, de 13 años. Y a partir de este momento, a todos nuestros escuchas, les voy a dar una advertencia por tercera vez. Las cosas se ponen muy difíciles a partir de este momento. Si son muy sensibles, por favor, con precaución.
Thomas salió de su casa a las 10:05 de la mañana, el 28 de mayo de 1979. Esa misma tarde encontraron su cuerpo en Agoura, California. Su autopsia reveló que Thomas fue castrado y que recibió un golpe contundente en su cara y cabeza, lo que causó muchas fracturas en su cerebro. Recibió cuchilladas en su cuello y cuerpo. Cuando la causa de muerte fue determinada, dijeron que era estrangulación. Sus calzoncillos, pantalones y sus genitales fueron encontrados cerca de su cuerpo.
¡Hola! ¡Qué horrible sonó eso!
¡Adiós!
Vernon Butts fue con él durante este viaje y miró cuando ocurrió todo. Claro que no encontraron suficiente evidencia para encontrar al responsable de tan atroz acto.
O sea, todo lo que le hizo la tortura fue en vida o ya se desquitó.
Ya lo había matado.
Con el caso. ¿Fue en vida?
Todo fue en vida y la causa de muerte fue estrangulación.
O sea,
ya se lo todo y al final lo estrangula para asesinar. En 1979, William fue arrestado por molestar a un chico de 17 años en Dana Point porque esto violaba las condiciones de su libertad condicional. así que lo regresaron a la cárcel. Sin embargo, por un error en sus papeles de administración, William fue liberado de la cárcel antes de su juicio. 2 meses después del asesinato de Thomas, el 4 de agosto del 79, secuestró a Mark Shelton, de 17 años. Los vecinos de Mark escucharon gritos en el vecindario y llamaron a la policía. Cuando llegaron, Mark ya no estaba. Para el 6 de octubre, los padres lo reportaron como persona desaparecida y los oficiales prometieron continuar la investigación.
El 11 de agosto del 79, en San Bernardino, un cuerpo fue encontrado y como no pudieron identificarlo, lo llamaron John Doe, número 1779. Los padres de Mark Shelton no fueron notificados que su hijo había sido encontrado hasta el 1 de abril de 1980. Sus padres se quedaron enfurecidos y metieron una demanda contra el Departamento de Justicia, diciendo que los oficiales jamás les pidieron records dentales y es por eso que su hijo permaneció tanto tiempo como un John Doe. Esto causó que se levantara una ley que ha ayudado a millones de personas el día de hoy. La ley dice que tienes que reportar los records dentales a la policía cuando hagas un reporte de personas desaparecidas. Y esto es tremendo, lo más positivo que ocurrió por este caso.
Al siguiente día del asesinato de Mark, William y Vernon se encontraron con Marcus Grabs, de 17 años. Él era un estudiante extranjero de Alemania y fue visto por última vez pidiendo un aventón en Pacific Coast Highway el 5 de agosto del 79. Los hombres se pararon a recogerlo y cuando entró a la van, Vernon los estaba esperando. Lo golpeó y amarró con una cuerda y se lo llevaron al apartamento de William. Una vez ahí, fue sodomizado, golpeado, apuñalado aproximadamente 80 veces y estrangulado. Después se llevaron su cuerpo desnudo a Malibu Canyon y la cuerda aún estaba atada a su cuello. Lo encontraron días después.
El 27 de agosto, Donald Hayden, de 15 años, fue visto por última vez alrededor de la 1 de la mañana caminando por Santa Monica Boulevard. Donald era un chico con problemas después de que sus padres se divorciaron. Él y su hermano se fueron a vivir con su madre, pero su madre pues no podía con él. Casi todo el tiempo se peleaban, así que ella decidió mandarlo a la casa de los abuelos. Pronto después regresó con su madre porque él la extrañaba, pero aún no se portaba bien. La noche anterior, Donald salió de la casa para ir con unos amigos. Fue levantado por William y Vernon. Donald fue sodomizado, golpeado y le apuñalaron la cara y el cuerpo y sus genitales. Quebraron su cráneo y trataron de quitarle los genitales. Al final, le cortan la garganta. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el basurero a un lado de Highway 101.
¡Hala! ¿Pero cómo encontraron los cuerpos? O sea, digo, sí había mucha violencia, ¿no? En esos crímenes, o sea...
Muchísima.
Pues me quita puñal en la cara, o sea...
Sí, ¿para qué?
Exactamente, ¿no? O
sea, disparo, ya... No saben así.
Un tiro a la cabeza y pues ya, ¿no? Lo que quieran hacer. Que bueno, no igual dices, no, yo no soy necrofílico. Tengo principios, ¿no?
Bueno, no, y es que la cosa es que los están dejando en highways, so... Hay mucha gente pasando. Se me hace hasta increíble que nadie haya visto como placas o algo, ¿no? Porque encuentras los cuerpos, pero porque están ahí a la intemperie en medio de un highway, pero nadie vio cuándo pasó el crimen, vaya.
Ahí es cuando digo que aparte, la neta, de una mente fría y tétrica que tienen los asesinos en series, tienen una maldita suerte, la verdad, para que todo se les alinee y no los capturen a la primera, ¿no? Y así cometen cientos más de crímenes.
Así es. Así que el 9 de septiembre, un chico de 17 años en La Miranda, llamado David Lewis Murillo, iba rumbo al cine para encontrarse con sus amigos en su bicicleta, cuando William y Vernon lo miraron. Le hablaron y lo metieron a la van, donde comenzaron a golpearlo, violarlo y le pegaron en la cabeza con una pipa. Lo estrangularon con una soga y le tiraron su cuerpo al lado de la carretera, a un lado del Highway 101. Solo 8 días después, encontraron a Robert Christopher, que fue secuestrado después de que salió de trabajar en una tienda de abarrotes. Salió del trabajo, se subió a su bicicleta y fue detenido por Vernon y William, igual que a Donald Hayden. Después tiraron estos cuerpos al lado de la autopista número 10.
Después de ataques tan seguidos, William decidió tomar un pequeño break. Oh, okay. Vacaciones, ¿no?
Oye, todo se cae.
Qué bueno, menos mal para los residentes.
Right. Hasta el 1 de noviembre, cuando se dice que él y Vernon encontraron a un chico de aproximadamente 5'10" o 1'78" de estatura y aproximadamente de 19-25 años de edad. La víctima fue severamente golpeada y estrangulada. Después de tiraron su cuerpo al lado del State Route 99 en Bakersfield. La víctima fue encontrada y su autopsia relevó que tenía aproximadamente 23 años y que la causa de su muerte fue un picayelo o desarmador en su nariz que llegó a su cerebro.
¡Hala! Le hicieron una lobotomía casera.
A la madre. Ya. Yeah. Ya le había encontrado el cuerpo. No, 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 sí, perdón,
continuo. Como Homero, ¿no? Así de repente. Ándale. Se volvió genio por un momento y ya después, oh. Ya lamentablemente murió.
Y otra vez.
Wow. Aproximadamente 4 semanas después, William estaba solo cuando se encontró a un chico en Bellflower. Él se llamaba Grant Dennis Fox.
Su cuerpo fue encontrado en el Ortega Highway y su causa de muerte fueron golpes en la cabeza. Esta víctima tenía las muñecas y los tobillos amarrados, que es como William pudo mantenerlo inmovilizado porque a diferencia de otros ataques, este lo hizo solo. Esta vez lo dejó desnudo sin nada más que las sogas. 10 días después, John Frederick Kilpatrick salió de su casa para ir a visitar a sus amigos en Long Beach y el chico solo tenía 15 años. La diferencia de su cuerpo fue que no fue golpeado como las otras víctimas. Se cree que tal vez fue violado y lo asesinaron ahorcándolo. Su cuerpo fue tirado en Rialto, California, en un área muy desolada el 13 de diciembre. Cuando fue encontrado, su cuerpo no podía ser identificado y pasó mucho tiempo como John Doe. Hasta que por fin, el 5 de agosto del 80, pudieron encontrar su identidad y por fin su familia lo pudo velar después de haber estado tanto tiempo buscándolo.
El 1 de enero de 1980, Michael Francis McDonald iba pidiendo aventón en el Highway 71. Fue visto por William, se paró y lo subió a su auto. Este asesinato fue aún más extraño que los otros, porque lo estranguló como otros, siguiendo su MO, pero Michael fue asesinado y tirado con toda su ropa aún puesta. Se piensa que tal vez el chico peleó con él y no tuvo tiempo de violarlo. 2 días después, su cuerpo fue encontrado y como no fue identificado, nuevamente lo llamaron otro John Doe hasta el 24 de marzo de 1980, cuando usaron su ADN para identificarlo. El 3 de febrero, William le preguntó a su amigo Gregory Miley, en ese tiempo tenía 19 años, que si quería salir a él a buscar una víctima o víctimas, entre comillas, y Gregory le dijo que sí. Mientras iba manejando en Santa Monica Boulevard, se bueno. Encontró a un chico caminando.
Se fue por caguamas, ¿no? Así, ¿qué? ¿Se te antoja una? Yeah, hace calor, ¿no? Pues vamos.
Ah, se antoja.
Está bueno el clima.
Detuvieron al chico y le preguntaron, ¿cómo te llamas? Él respondió, Charles Miranda, y les dijo que tenía solo 14 años.
Charles estaba cerca del club Starwood y empezó a caminar en la tarde pidiendo aventón mientras caminaba. Gregory iba manejando la van y Charles se subió. De acuerdo a Gregory y William, comenzaron a tener relaciones sexuales con permiso de ambos. Pero cuando terminaron, William se sentó enfrente con Gregory y le dijo, el niño tiene que morir.
A la vez.
No, mames.
¿Y tú atrás? ¿Perdón qué? ¿Qué dijeron?
Que, perdón, mande. Que subo muy bien la chamba.
Y como dicen, Charles lo escuchó y trató de escapar, pero Gregory paró el coche y entre los dos lo detuvieron. Le preguntaron que si tenía dinero y les dijo que tenía $6. Así que ellos tomaron el dinero y le dijeron que lo iban a violar. William comenzó a violarlo primero, pero cuando era el turno de Gregory, él no pudo tener erección. Así que se frustró y comenzó a golpearlo y apuñalarlo con objetos que encontró en el coche. Después le quitaron su camiseta y lo estrangularon con ella. Y después le pegaron con una pipa de hierro. Ya que estaba muerto, Gregory comenzó a brincar en el pecho del joven porque estaba haciendo una rabieta porque no lo había podido violar.
O sea, como chamba.
Llevaron... Uh-huh. No, no. Ajá, exactamente, un berrinche. O sea, como un niño tonto.
A la madre, enfermo.
Llevaron el cuerpo a East 2nd Street en Los Ángeles y lo tiraron.
5 minutos después, William le dijo a Gregory que tenía ganas de tener sexo nuevamente y que fueran a encontrar otra víctima. James McCobb, de 12 años, estaba en la parada del autobús en Huntington Beach. Estaba esperando el autobús para ir a Disneyland. Mientras él esperaba, William y Gregory se acercaron y le dijeron que si él se iba con ellos, ellos lo iban a llevar a Disneyland.
Eso es peor que ir al dentista, ¿no? Así, vamos a ir a la madre. Ah, te mentí, al dentista, ¿no?
Cualquier niño es bueno, pues sí, pero no, a este le fue peor.
Ah, qué horrible.
Así un momento, esto no es Disney.
Vea. La casa abandonada no se parece a Disneyland.
Ajá. Ah, debe ser la casa de los sustos.
Le contaron cosas lindas a este chico para llevárselo, ¿no? Y el chico se subió.
Pues sí, es inocente, ¿no? En cierta manera.
Claro. Uh-huh. William se subió en la parte trasera de su van mientras Gregory manejaba por toda la ciudad. Sin dirección. Primero se fueron a una tienda cercana donde se estacionaron atrás de la tienda. Duraron ahí mucho tiempo y después comenzaron a manejar nuevamente. Mientras Gregory manejaba, William comenzó a violar y a golpear al niño. Y cuando terminó, lo abrazó y lo durmió en sus brazos. Gregory estacionó el coche y los dos comenzaron a golpearlo nuevamente. Agarraron la pipa de hierro y le pegaron. Le quitaron su camiseta y lo estrangularon. Poco después lo tiraron en la ciudad de Walnut Sea. Su cuerpo fue encontrado 3 días después.
Así que ya va el MO bastante fuerte.
Hasta ahorita es la más joven, ¿no? Que han tenido.
La víctima más joven.
Entonces es pipazo, violada, apuñalada, en algunos casos estrangulamiento y tirada a la calle. ¿No?
Y imagínate. Tantos cuerpos y todos con el mismo MO y los policías aún no pueden encontrarlos. Like, ¿really?
Me quedé como la duda. ¿El highway sí es como una autopista? O sea, por ejemplo, ¿lo tiraron siempre en el mismo condado o sí como que
no, iba en condado diferente? No, cuando al chico que tiraron en Bakersfield está a horas de Los Ángeles. Lo que es Huntington Beach y todas esas áreas están cercanas en el área. Pero Bakersfield, que fue la víctima que tiraron un poquito más lejos, fue una de las... O sea, que sí viajaban por todo el highway. So el highway sí,
Y es que cabe mencionar también, y esto es importante, que hay lugares y áreas en California donde un highway te lleva a otro. Se hace como un nido y son como un entrecruce de un montón de highways. Entonces, por ejemplo, si ellos solamente estaban manejando sin rumbo, podían brincarse de un highway a otro, tirarlos donde necesitaban y retornar a casa. Que eso fue una de las... de hecho, el funcionamiento de los freeways y los highways fue una de las...
ventajas, ¿no? Que tuvieron.
De las ventajas que estaban teniendo los asesinos en serie, porque en estos tiempos, en los 60, 70, se estaban desarrollando caminos para conectar estados. Entonces, era como ampliarles el territorio a las personas que estaban cometiendo asesinatos para buscar que de condado a condado no hubiera conexión. Uh-huh. Y como la policía era muy lerda en ese momento, por no decirles de otra forma, no compartían sus casos, no les decían, oh, déjame te digo que aquí tengo un cuerpo que está igualito al que tú tienes allá. Entonces, es aparte, como dice Mapache, de suerte, es también el hecho de que la policía no tenía ningún tipo de estructura en cómo manejar a estas personas.
Sí, no tenían sus bases de datos conectadas, nada en esos tiempos, ¿no? O sea, como dices, era cada condado, supongo, o estación, no sé cómo se maneja, tenía su propia información, ¿no? Y hacía, aquí aparecieron dos cuerpos, y en este otros dos, y acá otros dos, y acá otros dos, ¿no? Y nadie se preocupó por informarle. Oye, de casualidad, ¿no están apareciendo gente muerta cerca de...
Y lo malo es que en la misma ciudad no se comunicaban un departamento de policía a otro. Y Los Ángeles es un área muy grande.
Uh-huh. Y tienes muchísima población y es así como de, ¿no se te hace raro que sean un montón de niños de edades de entre 12 a 17? Y, o sea, y tienes un montón de familias buscando sus niños y tú no te das cuenta que algo está pasando. Entonces, pues, creo que es como una combinación de todo, ¿no?
Sí, o sea, hasta ese momento y con todos esos parámetros, con esas similitudes entre los casos, si realmente hubieran comparado hubieran compartido la información en ese momento, fácil hubieran hecho un perfil y yo creo que los hubieran agarrado desde muchísimo antes.
Pues mínimo se hubieran dado cuenta que por ese highway, ok, o sea, ¿qué conecta, no, esto, güey? Okay. Entonces puede que el asesino esté en alguno de estos dos lugares, ¿no? Así porque pues siempre está agarrando el mismo o lo están botando a la misma zona, ¿no? Carretera.
Ah, chicos, les vamos a quebrar los sueños cuando escuchen la siguiente parte.
A ver.
Porque todavía se pone mucho peor del lado de la policía. El 4 de febrero, William fue arrestado por no seguir las reglas de su libertad condicional, una vez más, pero fue puesto en libertad a solo 10 días. En marzo del 80, William estaba en una fiesta cuando conoció a William Pug, que le ofreció un aventón a su casa. Esperó unos minutos y William le preguntó a Pug que si quería tener relaciones sexuales con él. Pug le contestó como no, pero se quedó callado por un rato y trató de escapar cuando él hizo un stop. Pero William lo jaló del cuello y lo metió a la van. Después de unos momentos, William le confesó a Pug que a él le gustaba recoger chicos adolescentes de la calle los fines de semana y le gustaba estrangularlos con sus camisetas. Y después le dijo, si tú quieres asesinar a alguien, primero haz un plan. Debes de encontrar un lugar donde tirar el cuerpo antes de escoger a tu víctima. Pug estaba sorprendido de lo que estaba escuchando. William le dijo que a él no lo iba a asesinar porque cambió de opinión, que se salvó porque muchos lo miraron salir juntos de la fiesta. Así que fue y lo dejó en su casa.
¡Hala! Ese güey renació, ¿no? Bueno, al igual que hasta Moore pensó en ese momento que, no sé, era un güey extraño nada más, ¿no?
Un vato loco.
Ajá, pero ¡hala, qué horrible!
El 4 de marzo, William y Gregory salieron nuevamente a encontrar otra víctima. Se encontraron con Harry Todd Turner. Harry vivía en una casa de chicos sin hogar y se fue de ahí porque no le gustaba, pues, las condiciones, ¿no? Así que William y Gregory miraron a Harry y le dijeron que le iban a dar $20 si tenía sexo con ellos. El chico les dijo, ok. En cuanto subió al coche, Gregory le pegó en la cabeza con la pipa de hierro y después lo estrangularon con su camiseta. Tiraron el cuerpo en Los Ángeles. Su autopsia reveló que le quitaron sus genitales y recibió 8 fracturas en su cerebro antes de ser estrangulado, que es lo que lo mató. Para eso los medios estaban volviendo locos. Imagínense, tienen tantos cuerpos, tantas víctimas, ya se dieron cuenta, ¿no?
O sea, ya se habían dado cuenta en ese momento de que sí había alguien matando.
Pinches polis, ¿no?
Así que la ciudad estaba, pues, asustada, ¿no? O sea, todos estaban en, ok, ya no puedo dejar salir a mi niño. Porque, por buena razón, ¿no? Y es ahí donde le dieron el apodo de The Freeway Killer, o el asesinato de autopistas. El FBI ofreció $50,000 por información sobre él.
El 10 de abril, Steven John Wood, de 16 años, atendió a una cita de su dentista. Iba caminando de regreso a la escuela cuando fue encontrado por William. Días después, su cuerpo fue encontrado en una de las calles solas de Long Beach. No tenía ropa y no tenía nada de evidencia a su alrededor. Su autopsia reveló que fue estrangulado. 3 semanas después, el 29 de abril, un empleado de la tienda Stanton llamado Dan Kendrick salió a break y se encontró con Gregory y William en el estacionamiento. Le ofrecieron droga y el chico se subió a la van. Cuando entró, Gregory manejó la van tan lejos de la tienda y lo forzaron a tomar ácido. Esto le quemó la boca, la barbilla y el estómago.
Ah, ya. Gregory,
o sea, yo también pensé que la droga, ¿no?
Yo también dije, pues lo siguieron drogando.
Ah, no, pero van a poner no, ahí.
Le dieron ácido.
Para que no sienten.
Ay, su madre.
Ácido, que le quemó la boca, la barbilla y el estómago. Gregory agarró un picayelo y se lo metió por la oreja y el picayelo le pegó en la espina dorsal cerca del cerebro, asesinándolo instantáneamente.
Ah, la madre.
Dices, ya no sufrió más.
Ya no sufrió.
O sea, pero se volvieron como muy nazis, ¿no? O sea, experimentaban esos güeyes, o sea, sí. Querían ver qué tanto aguantaban, ¿no? Ajá, cómo.
Ahí tenían su lista. ¿Qué le pasa a ver, al cuerpo? Ya los castramos, check.
Pues ya le metió algo por la nariz, ¿no?
Apuñalada en la cara, check. Así, fracturas en el cráneo, check. Oye, esa pipa con la que tantos vatos mató, ¿no estará en algún museo así de asesinos en serie? Y ahí la pipa de William, ¿no? Con la que hizo varios home runs.
¿Quién sabe?
Como en la película esta de Bastardos y Gloria, ¿cómo se llamaba? El oso judío, ¿no?
El oso judío.
Sí. Que ahí tenía su bate con un montón de nombres. Sí, órale.
¿Quién sabe si lo tengan? Porque duran los artefactos duran mucho tiempo en evidencia.
Hasta que los dejan.
Hasta que
la policía decide que ya no más. Ajá.
Pues como Ted Bundy, creo que hay un museo en el del Smithsonian, el que está en Washington, me parece que es de los más grandes en el mundo. En la sección de asesinos en serie está todavía el bochito ahí de Ted Bundy.
Sí, también el de Bonnie and Clyde. También
ay, todo baleado.
Sí.
Bueno, road trip.
No estaría mal.
Estaría chido ir a ese.
Un momento. Museo. ¿Nos quieren llevar a un highway? Ya no confío en ustedes. Toda esa historia ya.
¿En el highway?
Oye, ¿y no se le habrá ocurrido a la policía así de, ah, pues ya sé, vamos a poner a un niño, ¿no? De conejillos e indias ahí pidiendo aventón.
No creo que arriesguen. O sea, no pueden arriesgar la vida.
Pero pues sería una manera de haber
policía joven, debería haber sido, ¿no? Uno de 18.
Ah, ándale, uno que pareciera, ajá, no aparentara su edad, ¿no?
Pues sí, pero un niño no manches.
Ah, bueno, un detective joven, encubierto. Así soy un niño inocente, así con una mochilita de colores y ya, así.
Vestido como el Kiko, ¿no? Así,
con su gorrito. Ándale, con su gorrito y todo, ya una paleta ahí. Ah, bro, nada sospechoso, ¿no?
¿Me escucha, con un letrero que dice, I'm not a cop, ¿no? Okay. I'm not a
cop. El 12 de mayo decidió asesinar a su amante, Lawrence Sharp. William y Lawrence tenían tiempo juntos y William le dijo que estaba enfadado de él y es por eso que lo asesinó. Tiró su cuerpo en Westminster en una gasolinería el 18 de mayo. Su cuerpo fue encontrado. No había evidencia, pero se dieron cuenta que fue víctima del freeway killer por LMO. Al día siguiente, William le preguntó a Gregory que si quería ir con él a encontrar otra víctima. Gregory le dijo que no, y William se fue solo. Ese día secuestró a Sean King, un chico de 14 años, en una parada de autobús en Downey, California. Lo asesinó, tiró su cuerpo en Live Oak Canyon. Ese mismo día, William fue a visitar a Gregory y le contó todo sobre el asesinato de Sean.
¿Te imaginas? Mira lo que hice. Te voy a explicar con detalle lo que hice para que veas que lo hice.
Te voy a contar qué hice el día de hoy. Ven.
Ajá.
¿Cómo? Déjame ver. Ándale también. Fui a la tienda y asesiné a un chico, you know.
Te voy a dar los detalles innecesarios, pero te los voy a dar con lujo de detalle.
Claro. 9 días después, William invitó a un chico sin hogar, James Michael Monroe, de 18 años, a vivir con él a su apartamento. James aceptó la invitación porque pues no tenía más opciones. Aunque James no era gay, comenzó una relación romántica con William. Y William también le buscó trabajo y vivieron juntos por un tiempo. Pero cuando William le dijo, ¿quieres ir a asesinar a alguien? James le dice, no, that's not my thing.
No.
Y se separaron. Para ese tiempo, el FBI tenía tiempo ya buscando al freeway killer. Muchos oficiales empezaron a recoger evidencia después de notar que cada víctima aparecía con 2 semanas de diferencia.
Para mayo de 1980, William Pugh fue arrestado por robo de autos después de muchos días en el centro juvenil. Escuchó en la radio detalles de los asesinatos del freeway killer. Así que decidió decirle a un consejero que él conocía a un hombre con el mismo MO que habían descrito, que habían dicho en el radio, ¿no?
Además, William Pugh es el chico que dejó ir.
Ajá.
Acuérdense.
Sí, el que perdonó, ¿no? Que dijo, uh-huh. El que le contó como lo que hacía, ¿no?
Ya. Yeah. Uh-huh. Y le dijo que tal vez sabía, pues, quién era el freeway killer, ¿no? El consejero le pasó la información a la policía local. Y ellos pasaron la información al investigador St. John de LAPD. St. John se fue a interrogar a William Pugh. Y le dijo que él nunca lo acompañó a ningún crimen, pero le dio todos los datos que él tenía.
Así que esto abrió la investigación en contra de William Bonin. Y decidieron vigilarlo, empezando el 2 de junio de 1980. Y a partir de este momento se van a encabronar conmigo. Vas a ver. El mismo día que empezó la vigilancia, William, acompañado por James Monroe, se encontraron con Stephen J. Wells, de 18 años, quien estaba esperando el autobús en el segundo boulevard de L.A. Los dos hombres lograron meter a su van a Stephen y cuando estaba dentro, se dieron cuenta que el chico era bisexual. Le ofrecieron $200 para tener sexo con él. Y se lo llevaron al apartamento de William. Ahí lo amarraron y él se dejó, pero las cosas se fueron de control. Después de que era amarrado, ellos comenzaron a violarlo, pegándole en el torso y la cara, y le informaron que lo iban a matar. Agarraron su camiseta y lo ahorcaron con ella. Después de esto, metieron su cuerpo a una caja de cartón y se la llevaron a la van para deshacerse de ello. Esto mientras los oficiales están estacionados afuera de su casa.
O sea, lo vieron llegar con un chico y salir con una caja, ¿no?
Y salir con una caja.
Y, se están mudando, ¿no?
A la madre Dios.
Para esto manejaron a la casa de Vernon Butts para enseñarle su tesoro. Y le dijeron, lo tenemos en el van, es uno bueno, ven a verlo. ¿Really? como que si fuera un juguete.
Sí, un trofeo.
Después de mirarlo, Vernon les dijo, oh, agarraron uno muy bueno. Es ahí donde William le pidió a Vernon ayuda a deshacerse del cuerpo. Vernon les dijo que lo tiraran cerca de la gasolinería, como lo hicieron con los otros cuerpos. Después de manejar por horas, decidieron tirarlo cerca de una gasolinería en Huntington Beach. 5 horas después, encontraron su cuerpo. Después de 9 horas de vigilancia, el 11 de junio de 1980, los oficiales miraron a William manejando por toda la ciudad, tratando de encontrar nuevas víctimas. Justo después de que recogió a un chico, se lo llevó cerca de Hollywood Freeway. Los oficiales se acercaron al coche y escucharon gritos y mucho ruido. Abrieron el van y descubrieron a William violando al chico de 17 años de Orange County, Harold Eugene Tate. Lo tenía esposado en el coche con cinta sobre su boca.
Supongo que William es blanco, ¿no? Así creo que... Sí, dijeron, ¿qué hace, señor? Yeah. Ah, ok. Creo que su piel es demasiado clara, ok. Sí, continúe lo que está haciendo. Ajá.
Sí, imagínate, entra en la van un chico, nunca sale, salen con una caja, lo están vigilando y dicen, oh, nunca se les ocurrió decir, ok, ¿por qué el otro muchacho que fue con ellos no salió?
Ajá, no, no eran tres. Sí.
Se ha de haber quedado a dormir.
¿Tú crees? Y después van y hacen esto y es así como de, bueno, hay que acercarnos, ¿no? Para ver si escuchamos. O sea, si no se acercan a la bien, ¿qué van a hacer? Va a desaparecer otro más y otro más en sus narices.
Que tal vez estaban tomando una siesta, no seas tan mala, ¿eh?
Ay, sí, yo trabajo turnos largos y de vez en cuando, pues, no, o sea, dejas el correo abierto, pero pues te duermes tantito, ¿no?
Ya. Un ajetito ya. Ay, ¿qué pasó? Ah, oh, Dios, se cayó un sitio, ¿no?
Bueno, sí, tal vez depende de la vida de personas, ¿no? Así, por eso no puedo dormir, tal vez. Pero a ver, lo encuentran así como en el acto y sí lo...
Ya, lo arrestan, ¿no?
Pero acuérdense, bueno. Solamente está cometiendo un acto sexual en contra de un menor, no es asesinato.
Bueno.
Así que fue inmediatamente arrestado por violación al menor, pero era sospechoso del asesinato de Charles Miranda. Así que le pusieron una fianza de $250,000. Al día siguiente, James Monroe se roba el van de William y se va para Michigan. Días después, los investigadores encontraron el van de William Bonin y con ella toda la evidencia que necesitaban para arrestar al Freeway Killer. Encontraron cuerdas, cuchillos, barras de hierro, alicates.
Sí, son las pinzas, ¿no? Es para cortar.
Alicates y ganchos de ropa. Encontraron manchas de sangre en el van y en el apartamento de William. Él había removido las manijas de las puertas del coche para que las víctimas no se escaparan. Encontraron pedazos de periódico con las historias de todos sus asesinatos.
Ah, ya.
Me gustaba el reconocimiento.
Trofeos.
Exactamente. Pues como todo asesino en serie, o sea, son sus presas, no, pues son sus trofeos, victorias, y ahí lo tenían. Bueno, la gran mayoría.
Harry Leon no buscaba nada, ¿no? Ese güey no le gustaba matar.
Ah, bueno, por eso te digo, la gran mayoría sí les gusta inclusive regresar a la escena del crimen y... a disfrutar, ¿no? A recordar el sitio.
Pues prácticamente la escena del crimen de este tipo estaba en su van. So, cada que se subía a su van era como...
Recordar todo.
Recordar todo lo que estaba haciendo.
Cuando fue arrestado, no confesó nada, pero fue interrogado por muchas horas. Días después, una carta le llegó a William de la madre de Sean King. Ella le pidió a William la localización del cuerpo de su niño. Poco después de leer su carta, le confesó a St. John su culpabilidad. Le dijo a St. John que secuestró, violó y asesinó a 21 niños y jóvenes. Pero no demostró remordimiento o vergüenza por lo que hizo. Pero sí se avergonzó porque fue capturado. También soltó la sopa sobre su cómplice principal, que fue Vernon Butts. Pero también le dijo que Gregory Miley y James Monroe fueron cómplices de uno de los asesinatos. Un reportero le preguntó a William qué estaría haciendo si estuviera libre. Y William le contestó, estuviera asesinando.
¿Sí?
Hacerlo.
Pues sí.
Se me hizo más y más fácil, entre más y más lo hacía.
Y es que eso dicen todos, ¿no? Así, si no me hubieran cachado, yo probablemente lo hubiera seguido haciendo.
Hubiera
¿no?
continuando haciendo mis asesinatos. Uh-huh.
Y cada vez más y más, más, más y más difícil, ¿no? Porque como dices, están experimentando y entonces van agarrando cosas nuevas. Obvio, siempre acaba, el emo siempre está ahí, pero hay víctimas con cosas extra y víctimas que no tienen los mismos ataques, y es por eso, porque están aprendiendo cosas nuevas y experimentando. Pues después de que encontraron a los asesinos, también encontraron manchas de semen y pedacitos de carpeta en los cuerpos que pertenecían a la banda William. Encontraron cabello que pertenecía a William también, que después de hacer un examen de ADN, pues ya estaba confirmado. Para julio 29, William Bonin fue cargado con 15 asesinatos adicionales a los que él había confesado, y esto les dio la evidencia necesaria para hacer un juicio. Los asesinatos ocurrieron entre 1979 y 1980 al sur de California.
O sea, técnicamente tuvo carrera corta, pero pues aún así matar a...
¿21?
¿Fueron 21 total o aparte de los 15 que él confesó extra? O sea,
sí, él dijo que había matado a 21 y la policía le agregó 15. Okay. Pero obviamente pudieron haber sido más, porque él estaba asesinando minutos después de asesinar a otro. O sea, asesinaba a uno, 5 minutos después iban y buscaban a otra víctima.
Y claro, no lo pueden culpar por las víctimas que no tienen o tienen
Sí, como dicen, bueno, eso lo dicen en las series, ¿no? Que si no hay cuerpo, no hay delito hasta que no haya un cuerpo, ¿no? Hasta que no haya
un cuerpo. También lo dice Taylor Swift, ¿no?
Esa no me la sabía, ¿qué estar ocultando?
Gregory Miley testificó en el juicio que él ayudó a William Bonin a participar en 2 de los asesinatos. James Monroe testificó que él participó en 1 de los asesinatos y le dijo que William le confesó que él era el freeway killer y que había cometido 14 asesinatos. La fiscalía llamó a David López, un reportero de televisión. Él testificó que durante su entrevista con William Bonin, él le confesó al asesinato de 10 de los 12 chicos. Su amigo Scott Fraser y Ray Pendleton testificaron que William admitió que él recogió a las víctimas y los asesinó después de tener relaciones homosexuales con ellos, que en otra cosa fue violación, no relaciones sexuales.
Sus compañeros de celda también testificaron que William les confesó, mientras estaba encarcelado, que les dijo que él era el freeway killer. No se le podía tapar el hocico de lo que estaba haciendo. Entonces a todo el mundo le dijo. Claro, se le cruzaba alguien por enfrente y le decía, yo soy el freeway killer.
Están hablando de mí.
Así como nosotros, oye, hago una podcast.
Ok.
Hey, suscríbete a mi canal, compartan, ¿no?
Y ya después comienzas a hablar de otra cosa.
Hey, soy el freeway killer. Así mucho gusto, así, Ted Bundy.
Sí, mucho gusto.
Yo soy el freeway killer. Ya todos ahí presentándose, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Mucho gusto.
Porque todos están en el mismo lugar, es cierto.
No. Hay una convención, ¿no? No de los asesinos, sino más bien como del...
Ya iba a decir
que... Nosotros, ¿no? Acá de todos los fans, ¿no? Así de
¿dónde para ir,
asesinos,
¿no?
Seriales. No estoy seguro, pero voy a investigar.
Volviendo al caso, en la defensa de este tipo decidió decir que la evidencia que presentaron no comprobaba nada. Y que muchos de los testigos eran personas encarceladas que no tenían credibilidad. Su juicio fue en el condado de Los Ángeles y duró muchísimo tiempo. El 6 de enero del 82, el jurado lo condenó a 10 asesinatos y recomendaron la pena de muerte. Claro que la defensa apeló, pero por 10 meses después, el juez por fin dijo, ¿saben qué? Él es culpable, se mantiene la pena de muerte por esos 10 asesinatos.
Y ahora... Después tienen que empezar el segundo juicio, porque ese fue un condado, ahora tienen que ir al otro. Y estuvo en solitary confinement, que es solo, pues, encarcelado solo. Y el 2 de agosto de 1983, el jurado, después de solo 3 horas de deliberación, lo encontró culpable de 4 asesinatos y 3 cuentas de robos. Recibió pena de muerte y una por cada víctima. William Bonin permaneció on death row por 14 años en San Quentin State, donde pintó y empezó a escribir su historia. También se dice que tuvo mucha comunicación por medio de cartas con muchas personas, incluyendo las madres y las familiares de sus víctimas.
¿Sí les dan chance de comunicarse? Según hacían filtros, ¿no? Bueno, yo esperaría que... Bueno, si la madre de la víctima le manda cartas, pues sí, ¿no? Que se las lean a él. Pero se llama, no sé si este güey responde, ahí si no...
Sí, los dejan responder.
A menos que digan cosas muy feas, ¿no? Supongo que sea filtros, ¿no?
Sí, sí. Si salgo de aquí te mataré a...
O que le cuenten lo que le hizo, imagínate. Así. O sea, que te cuenten con detalle lo que le hicieron a tu familiar.
Yo pues tampoco. Te sorprendería. Porque ¿sí? En una de estas cartas, este tipo le dice a la madre que matar a su hijo fue su experiencia favorita.
Ah, qué hijo de... Ahora sí,
hijo de palabra, puta.
Qué hijo de puta.
Y lo porque no, lo es.
Sí.
Él jamás les dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho. Y en esta carta a la mamá de Sean King le dijo, él es mi víctima favorita, porque él gritaba más que los otros niños. También le dijo a sus abogados que en una carta que Vernon Butts fue el que lo forzó a cometer los asesinatos y que él solo había participado en ellos. William Bonin apeló a su caso varias veces, primero con la Corte de Apelación del Estado de California, pero pues se la negaron. Después subió la escalera de la Corte Suprema, tratando de reducir su sentencia y de quitar la pena de muerte, pero pues en realidad nada de esto funcionó, todo se negó. Se fue a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos nuevamente y se negó una vez más. Su última apelación fue el 20 de febrero del 96 y en la Corte de Apelación del Circuito 9. Y una hora antes del hearing, la Corte le dijo, no nos interesa tu caso, bye.
O sea, pero porque ya tenía todo lo...
Sí, ya tenían armado y toda una cantidad.
Imagínate si tienes como 5 sentencias de muerte.
Sí, ya.
¿Para qué me voy a...?
Ajá. En 2 condados, ¿eh?
Yeah.
Pues sí. Ya no es como que te vas a salvar, bro.
Ya, yeah, sorry.
Yo creo que igual y nada más estaba ganando tiempo.
Uh-huh.
Pues quería muy seguir, posible. Pues sigo no, vivo, además, aunque me la pasen juicios, ¿no? Pero pues ahí trato de
no, y además por legalidad, o sea, porque a todos los que van a Death Row les dan, tienes todas las chances posibles para apelar, o sea, es como un procedimiento legal. So, aunque el juez decida no darte el chance, de todas maneras, pues... Tú sigues haciendo tus apelaciones.
Uh-huh. Okay. Bonin fue ejecutado con inyección letal dentro de una cámara de gas el 23 de febrero de 1996. Fue la primera persona ejecutada con inyección letal en el estado de California. Su ejecución ocurrió 14 años después de su sentencia. En su última entrevista con una estación de radio, menos de 24 horas antes de ser ejecutado, William dijo que estaba listo para morir. Dijo que estaba arrepentido de no seguir su pasión por el boliche cuando él era joven.
¿Cómo no te enfocaste en eso? Jugando boliche. Ay, Dios.
Y también dijo que tal vez se habría convertido en un profesional si lo hubiera seguido haciendo, ¿no?
Ay, sí.
Pero, bueno, pero pude haber sido profesional del boliche.
Era una cosa o la otra, no, pues tendrá que ser asesino. Es
que venga, sí. La balanza está difícil ahí entre el boliche y el asesinato.
¿No? El asesinato. Mm. Cuando le preguntaron que si quería decir algo más a la familia de las víctimas, dijo, ellos esperan que mi muerte les va a traer un cierre, pero eso no es el caso. Ellos van a averiguar.
Hijo de su madre, es que también sabe para dónde pegarle. Bueno, ya sabes que estás... ahí en el Death Row, como
es. ¿Qué más me van a hacer, no? Vamos a generar ahí mejor dolor.
Ajá, o sea, ya son ganas, ahora sí que ganas de chingar nada más.
Uh-huh. A las 6 de la tarde antes de ser ejecutado, lo habían mudado a una celda de vigilancia y ahí les vamos a dar la última cena. ¿Qué se imaginan que ordenó este señor?
Unos waffles.
¿Un bistec?
No.
¿Una pizza?
¿Pidió? 2 pizzas grandes, 3 vasos de helado y 18 cocas.
¿18? Pues sí, que me mate la diabetes antes de que...
Ándale, no, pero lo que quería en verdad era morirse de un paro cardíaco, ¿no?
Sí, no, sí. ¿Cómo se llama? Un sugar rush acá.
Ándale.
Sí.
Ok, respeto a las pizzas, ¿no? Sí,
sí, la pizza.
¿Te quieren las pizzas? No.
¿Tenían piña?
Ojalá.
¡Ah, qué poca madre! ¡No! ¡No!
Se los habían dado, ¿no?
No especificó qué ingredientes quería.
Eso iba a decir, si no le gustaba la pizza con piña, ojalá que se la hubieran puesto ahí para que se quitara.
A huevo, a huevo.
Tenía muy fuerte.
I know. Sus últimas horas fueron pasadas con 5 personas que él había escogido para esta ocasión, y estas personas eran su abogado, un padre que le dio los últimos óleos, creo que se dice. Un hombre que estaba escribiendo su biografía y dos custodios. Todos dijeron que él estaba listo para morir. A las 11:45 de la tarde se lo llevaron y no expresó remordimiento. Solo dijo, siento que la pena de muerte no es la respuesta a los problemas actuales. Siento que envía un mensaje equivocado a la gente de este país. Los jóvenes actúan como ven a otras personas actuando, en lugar de cómo las personas les dicen que actúen. Yo aconsejaría que cuando una persona tenga la tensión de hacer algo serio contra la ley, primero, antes de hacerlo, vaya a un lugar tranquilo y lo piense seriamente.
Está eso, reflexionando, ¿no?
Acá, reflexionando.
Sí. Está filósofo, resultó. O sea,
puedes poner su foto en blanco y negro así con la cita y ya.
Con la cita. Para
The Freeway Killer.
Ay, a las 12:13 de la mañana fue pronunciado muerto. Tenía 49 años el día de su ejecución. Sus familiares no estaban ahí, pero los familiares de las víctimas sí atendieron. Muchos lloraron de alegría porque por fin recibieron justicia. Su familia no quiso recoger sus restos después de su ejecución, así que fue quemado por el condado en una ceremonia privada sin familiares y sus cenizas fueron tiradas en el Pacific Ocean. Después de su muerte, muchos culparon a sus padres por el maltrato que recibió de niño y muchos dicen que sufría de una desorden mental y que es por eso que cometió los asesinatos.
Ahí como que entra el debate, ¿no? Yo digo, o sea, sí, o sea, los papás obviamente forjaron una mala persona, pero también fue el que decidió matar, ¿no? Sus padres nunca le dijeron, ah, pues mira, te voy a madrar para que tú de grande acabes ahí estrangulando gente en la autopista, ¿no? O sea, pues sí, todos tenemos traumas, pero ese güey simplemente no es justificación tampoco, ¿no? O sea,
no jamás.
Decir que me fue mal de chavito, pues ya por eso, okay, por eso hice esto, ¿no?
Está muy difícil decir que es culpa, o sea, no podemos decir, ay, es culpa de los padres, ¿no? O sea, también las personas tenemos libre albedrío y podemos decidir por nosotros mismos si el trauma que tenemos va a hacernos este tipo de personas, ¿no? A lo mejor él puede culpar a muchas personas, pero estaba tan ensimismado que ni siquiera, o sea, ni siquiera mostraba remordimiento, no era como que tenía esa empatía por algo.
Pues sí, sí, estaba loquito, al final de cuentas tenía problemas mentales, eso sí, que no cabe duda, pero pues no, tampoco es justificación nada de esto.
No. Vernon Butts fue acusado de acompañar a William Bunnen a 9 asesinatos. Mientras estaba esperando su juicio en la prisión, decidió suicidarse el 11 de enero del 81 y no dejó ninguna nota. Según se dice que Vernon iba a ser cargado con 6 de los asesinatos y estaba tan preocupado porque no quería que sus familiares y amigos se dieran cuenta de lo que hizo. Creen que por eso se quitó la vida.
Por eso dijo, ¡ay, luego!
Dijo en una entrevista que los asesinatos eran como una pesadilla para él, pero que William amaba hacerlos y amaba los gritos de sus víctimas, así que él estaba fascinado con cada minuto de lo que hacía.
David McVicker, el único chico que sobrevivió al ataque en 1975, atendió su ejecución, pero no quiso contarle su historia a su familia. Sufrió muchísimo después del ataque con pesadillas y se salió de la high school. Empezó a abusar a las drogas y el alcohol. Describió que la ejecución fue el comienzo de su vida nueva. Años después, David McVicker hizo una campaña para asegurar que sus cómplices nunca salgan de la prisión. James Monroe fue sentenciado a 15 años el 6 de abril de 1981. Apeló su sentencia y dijo que él no sabía que William Bunnen era el Freeway Killer hasta después del asesinato de Stephen Wells. Su apelación fue negada y aún está en prisión hasta el año 2029, cuando podrá pedir libertad condicional.
Gregory Miley fue sentenciado a 25 años el 5 de febrero del 82 y sirvió 16 años y 8 meses antes de pedir libertad condicional. Después de años en la prisión, no siguió las reglas y trató de violar a varios hombres encarcelados. Así que esto le causó que los prisioneros lo odiaran y lo golpearan. Fue golpeado tan brutalmente que el 25 de mayo del 2016 murió a causa de las heridas de un ataque que sufrió.
Justicia divina.
Right? Es que ¿a quién se le ocurre? Te meten a prisión porque estás haciendo crímenes de este tipo y luego dices, ah, pues adentro de la cárcel también hay hombres, los voy a violar.
O sea, igual y en su mente era así como para, como macho alfa, ¿no? Demostrar así de que, no, pues me tengo que poner al tiro porque si no, de por sí me van a madrear. Entonces...
Así de maldita sea, no debía haber violado al amigo del neonazi de 2 metros, súper mamado, ¿no?
Que no lo pensé bien.
Me equivoqué.
Bueno. Sí, o sea, güey, cuánta gente neta el que está en prisión, pues no es como que mil veces más.
Pues están en prisión, ¿no? No son las mejores personas ya.
Ajá.
Y pues William Pugh, el chico que sobrevivió también y dijo la información sobre este hombre, pero pues obvio también tenía cargos de pedofilia, fue sentenciado a 6 años en la prisión por robo y sodomía, pero sirvió menos de 4 años y fue liberado en el 85. Y así termina esta historia.
¡Hala! ¡Wow! Sí, sí deja un mal sabor de boca porque pues sí eran crueles, ¿no?
O sea, un reverendo hijo de perra.
Con menores, o sea, dices, no, digo, obviamente nunca está bien matar a alguien, ¿no? Pues pero no. Hay personas que lo van a hacer inevitablemente, pero pues ya, adultos, o sea.
Ajá, güey, un vato que sabes que menos ya vivió.
O como el Punisher, entonces, criminales, ¿no? O sea, si quieres matar a alguien, pues vete a matar a un güey malo, ahora sí. Si no lo puedes evitar, mínimo exacto, trata de hacer algo por la sociedad, ¿no? No.
Pobrecitos niños.
Tipo Dexter.
Ajá, tipo Dexter.
Ándale, tipo Dexter.
Pues si no puedes controlar el impulso, enfócalo, ¿no?
Así en algo positivo, que es matar manos.
Así todos tienen una pasión increíble, ¿no? Eso se puede, no sé, creo que no se puede negar de los asesinos seriales. Solamente está mal enfocada. A lo mejor es enfocar bien esa pasión.
Enfóquense todo más en el boliche.
En el boliche.
Mejor en boliche, ¿no?
En boliche. O hacer un podcast, ¿por qué no? Que quizá nosotros, si no hubiéramos tomado esta vida de querer hacer podcast, ya estaríamos ahí como que planeando y orquestando nuestros asesinatos.
En un universo alterno, así, Ted Bundy y Gary Ridgway están hablando de nosotros, ¿no? Así, no, estos vieron unos hombres, como unas chicas, Marta y Kiki. Oh, hombre, aterrorizaron acá todo California.
De verdad. Oye, pero la verdad, estos vatos, el Mapache y el Tut, también eran unos reverendos hijos de perra.
Desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, ¿no?
Así. Iban de costa a costa y ahí tiraban los cuerpos. O matando sea, empezaban en Veracruz. Todo el mundo,
por la autopista.
Hasta Acapulco.
Ajá. Por la autopista consumían.
Uh-huh. Los convencían a los niños de, hey, tenemos videojuegos y revistas y cómics.
¡Ah, está bien! Y dulces.
Y te vamos a llevar a Six Flags.
Date verdad que Six Flags aquí. No.
Ah, es broma.
Ay, chicos.
No somos asesinos.
No, les claro. Dije que estaba, les dije, estaba muy difícil esta historia.
Sí, y luego los policías, así, lo que dejaron que matara a alguien, ahí sí se pasaron de lanza. O sea,
ya me los imagino, así, estaría chido como en una escena así tipo comedia negra, así en el cuarto del hotel. Debo en el departamento y ya los oficiales se fueron. ¿Quieres más de mis papas fritas? Y ahí comiendo, ¿no?
O sea, oye, pero ¿viste la radio? Ay, güey, se me olvidó, perdón, no.
Uy, Dios mío, ¿viste con quién entraron? Pues no. Eran dos, ¿no?
Eran salieron, dos o tres, ¿no?
¿Sí? Eran dos o tres. Vamos a decir en el reporte que eran dos.
Dos y una caja.
¿No? Dos y una caja.
Dos y la caja. La caja misteriosa.
Así que, chicos, mil gracias por estar con nosotros. Y a nosotros nos gusta.
Gracias a ustedes.
A nosotros nos gusta terminar estas historias tan horribles con algo que llamamos Trapitos al Sol. Y como ahora tenemos invitados,
los vamos a exponer hoy. Esta pregunta la hicimos nosotros antes para contestarla a nosotros, así que ahora les toca a ustedes. ¿A los cuántos años tuvieron su primera novia?
¿Primera novia?
Sí.
Ya sí, bueno, de manita sudada, fue a los 15.
Ajá, también a los 14.
Sí, ya.
Pero bueno, bien poquito, fue de secundaria, como 2 meses, 3 meses.
3, exactamente, casi igual. Y pues la primera formal, yo tenía 17 cuando entré a la universidad.
Yo también fui a la universidad, pero fue como a los 19, creo, más o menos. Y ya, ahí sí. Duramos un buen.
Estaban grandes. Yo esperaba que dijeran a los 5.
¿No estás viendo? Obviamente no éramos tan populares, sino que todavía, ¿no?
Hasta la fecha, ¿no? Raro. Nos siguen viendo, ay, ahí están estos vatos que les gusta hablar de pura loquera, ¿no? Unos hablando, no sé, de sus profesiones, y sus viajes, y sus proyectos de vida, y nosotros, güey, ¿viste el último episodio de Invincible?
Sí, obviamente.
Así que familia, aquí les dejamos el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias, chicos, Ninja Cow, por estar aquí
ustedes,
con nosotros.
Gracias a ustedes.
Espero una vez más nuestra invitación aquella vez. Gracias. Estamos muy contentos, la verdad.
Ojalá sean divertidos, sean Bueno, divertido no fue, ¿right?
Bueno, no.
Que hayan pasado bien.
No, hombre, qué temazo, ¿no?
Así, el tema, bueno, divertido, así como que de mucha risa, pues no, ¿verdad? Pero la plática y la química acá entre cómo se va desarrollando todo esto, pues estuvo bastante divertido.
Estuvo bueno, estuvo bueno.
Mil gracias, chicos. Mil gracias, familia, por estar con nosotros. Acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí. Sigan a los chicos, ¿cuáles son sus redes?
Bueno, a mí me pueden encontrar como tut-hank en Instagram y el podcast está como ninjacao-podcast y ninjacao-mx en YouTube.
Eso. Ah, pues a mí también me pueden encontrar en Instagram como reptilio3000 y pues ahí tenemos siempre subir las historias y todo en Instagram. Entonces, pues bueno, ya saben.
Sí, luego nos pueden ver borrachos ahí de que subimos historias.
Historias bastante raras.
Pero no sabemos qué es ya. Hay que hacer una historia.
Hagamos una historia. Hubo unas muy buenas la semana pasada donde estaban cantando. Está chido. Sí.
Solemos cantar.
Nos gusta, la neta, nos gusta hacer karaoke. Pésimos, pero nos gusta.
Eso es bueno, mientras lo hagas con, ¿cómo se dice? Con cariño y pasión, todo funciona.
Mientras se la pasen a gusto.
Exacto.
Sí, efectivamente.
Y a nosotros, no se olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast. Y pues no queda nada más que decir. Hasta muy, muy pronto, chicos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el miércoles.
We love you.
Bye. Gracias. Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.